Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan ya de las 3 en punto de la tarde. Deportes COPE, hoy jueves día 21 de marzo. Deportes COPE hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6 y hasta las 3 y media en el 104.5. Leire Chorro en la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En nuestra tierra, la Semana Santa es una tradición, una forma de vida. Y nosotros también la vivimos así, con emoción, esperanza y respeto. Caja Rural y la Semana Santa de Valladolid. Un compromiso profundo con nuestra tierra y su cultura. Porque vivimos nuestra pasión como tú. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. De Valladolid.
Los 10 tenores en el Teatro Carrión de Valladolid. Miércoles 10 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocarrion.com.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
El 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua. En Acuaval innovamos en la gestión del agua porque sabemos que es esencial. Únete también a la protección del agua con un consumo responsable. Agua que impulsa, innovación que transforma. Celebremos juntos el Día Mundial del Agua. Acuaval, el valor de lo esencial.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Sin sin Buick y sin Tárrega, el Real Valladolid va a tener que afrontar el partido ante el Eibar del próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Sí va a poder estar, al parecer, Luis Pérez, que se ha recuperado de lo que parecía una seria lesión muscular después de perseguir infructuosamente a un jugador del Racing de Ferrol camino de la portería. El jugador andaluz hoy se ha incorporado al trabajo grupal sin ningún tipo de molestia aparente y va a poder estar, según todo indica, a disposición del técnico Paulo Pezzolano el próximo domingo a las 4 y cuarto. Un técnico que va a dirigir ese partido ante el Eibar y que va a ser recriminado y criticado por la afición prácticamente desde el calentamiento del equipo en el estadio José Zorrilla. Un estadio José Zorrilla que va a presentar una muy buena entrada de cara a ese encuentro, aunque solo sea por ir a mostrar la disconformidad con la gestión de la directiva en el tratamiento del caso de Paulo Pezzolano. Además, hablaremos en el día de hoy, después de pasar con Pedro del Barrio revista a la última hora del Real Valladolid en todos los ámbitos, hablaremos de baloncesto, hablaremos de rugby, todo ello hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Cerabal, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Es jueves y como mañana habla Pablo Pexolano, no podemos faltar a nuestra cita habitual con el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde ahora con el buen tiempo pues puedes ya disfrutar, pues creo que ya hasta bien pasadas las ferias, de su magnífica terraza, y allí estará encantado de acompañarte, como no, Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal la terraza?
Fenomenal, sí. Fenomenal, a tope, todo el día.
Bueno, la que... hoy lo dices como si te pesara.
No, que todo el día, a tope, desde por la mañana, la verdad que, y toda la tarde, o sea que, la verdad que con este tiempo que está haciendo, pues no nos podemos quejar en absoluto, a ver si nos dura mucho.
Bueno, pues que esté llena también y que de gente contenta el sábado después del partido, el domingo después del partido del Real Valladolid en Zorrilla. Lo primero de todo, ¿cómo has vivido la jornada de domingo después del partido de Ferrol, las palabras de David Espinar del lunes, la aparición súper optimista de Pezzolano en el entrenamiento del martes? ¿Ha transcurrido como te esperabas o como al resto de los aficionados de Valladolid te ha sorprendido que a día de hoy Pezzolano siga siendo entrenador?
Pues mira, te voy a responder como aficionado. En cuanto a la directiva, a Espinar, a la actuación de Pezzolano, me ha parecido todo esperpéntico. O sea, no me entra en la cabeza todavía que esta directiva no se haya dado cuenta de que un porcentaje altísimo de la afición, ni ganando un partido de vez en cuando, quieren a Pezzolano de entrenador, y bueno, y con respuestas típicas y tópicas, pues van pasando las jornadas, van pasando las semanas, y como dices tú muy bien, pues las dudas que genera este entrenador sobre si esto que está haciendo nos va a valer para meternos incluso en el playoff, pues yo creo que mucha gente pues la tenemos exactamente igual, esa opinión como tú, de que creemos de que no nos va a valer. Entonces me ha parecido una semana perpética a nivel de directiva y del entrenador, y luego ya como entrenador pues te daré mi opinión de lo que es de este míster, ¿no?
Bueno, pues empieza dándomela por lo que se vio, lo poco que se vio el domingo en el Ferrol.
Pues mira, tenemos la excusa del fallo del penalti, y a raíz de ahí, el que quiere defender esto, pues puede ser optimista, en este caso defender al entrenador, pero es que después de lo que se vio, un equipo con aspiraciones de ascender, que falló un penalti, se caiga como se cayó anímicamente todo el equipo, pues me parece que hay algo que no funciona. O sea, hay algo que anímicamente y mentalmente este grupo no está convencido de lo que está haciendo. No lo demostró el otro día. Y luego, una vez más, el míster, semana tras semana, volantazos, ahora 4-4-2, dos delanteros referencia, ninguno hace de enganche, ninguno genera superioridad por dentro, respecto al medio del campo. O sea, cosas que dices, no entiendo nada, que sigamos sin patrón de equipo, que dé este tipo de volantazos, que tenga en alineación todavía a algunos jugadores. Y entonces eso lo vemos nosotros, lo ve el aficionado y lo ven los entrenadores, y de verdad que hay cosas que, por muy compañero que sea, sigo diciendo que no está al nivel ni está a la altura de la Liga Española, ni en segunda división siquiera.
No, sí, al final tienes que especular con qué puede estar pasando, y a mí es que ya lo deportivo, yo creo que nos ha demostrado que Pezzolano no es el idóneo, que tendrá su concepto de fútbol y tendrá una idea y una metodología de trabajo, pero que o no le está sabiendo o no le está pudiendo aplicar en Valladolid. Y ese no es, parece ser, el camino del descontento, sí de la afición, pero no de la directiva. A mí no se me ocurre otra cosa que no sea más que de índole económico o, como hoy apuntaba Arturo Posada en el norte de Castilla, que el hecho de que Pezzolano salga del club significa que lo abandonan de repente 9 personas del staff técnico y eso sería irreemplazable en el tramo de menos de una semana. La directiva, ¿tú crees o tienes la sensación de que realmente está tirando para adelante como una especie de huida muy a su pesar? Es decir, que parte de la dirección deportiva del Valladolid está convencida, igual que creo yo, de que Pezzolano no es el idóneo, pero que sin embargo no tiene más remedio que mantenerlo.
Mira, yo tengo, del tema económico tengo mis dudas, ¿eh? Más que nada porque mucha gente de ese cuerpo técnico es empleada del Real Valladolid y no es empleada, digamos, del staff técnico del míster, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esos empleados seguirían vinculados al club. Otra cosa son los 4 miembros del staff técnico, o 5, que claro, tendría que liquidar a todos si es que lo tienen en contrato firmado. Y luego, a nivel de decisiones de arriba, yo sinceramente, yo creo que Ronaldo es el que tiene la última palabra, pero yo sinceramente también te digo que no tienen ni idea de qué hacer. Cuando tú preguntas a un vestuario, si creen en el míster, ¿tú qué crees que te van a decir?
Hombre, yo, si se lo preguntas a Iván Sánchez, Monchu y Escudero, tengo la respuesta clara.
No, y a todos. Tú imagínate que preguntan en el vestuario, bueno, ¿creéis en el míster? ¿Estáis con él a muerte? Y te van a decir todos que sí. Y te digo por qué. Porque hay a veces que cuando sea alguien ha discernido de alguna opinión y resulta que el míster sigue, a la semana siguiente, ese número de jugadores que a lo mejor no estaban de acuerdo, tú imagínate cómo van a tomárselo el míster respecto a ellos. Pues mal. Entonces los jugadores ya con la experiencia de los años, con la información que hay y con los representantes, saben que no tiene que decir que nada más que todo positivo, que creen en el míster. Es una decisión que tiene que tomar la directiva. ¿Qué tiene que ver más Ronaldo para echar a un entrenador? ¿Se lo tiene que preguntar a los jugadores que no tienen más remedio que decir que sí, que todo muy bien? Pues te digo que no es un tema económico, en mi opinión. Yo creo que más un tema de decisión y que no saben qué hace Ronaldo. Porque siempre ha cambiado, ha salido mal. Entonces, pues no lo sé. Yo creo que es una decisión que ahora mismo necesita mucho apoyo de todo el mundo para que la pueda tomar, porque es incapaz de tomarla.
Hombre, es que hemos llegado a un extremo, Pedro, en el que si me dices, ¿qué pasa el domingo si perdemos contra el Eibar? Hombre, si es un 0-5 escandaloso, una pasada por encima del Eibar, no tendría ninguna duda. Pero una derrota ajustada en casa... Y si me preguntas, ¿va a dirigir al equipo contra el Levante? Pues te tengo que responder que no lo sé, porque ya no sé por dónde van a salirle los tiros al club.
Mira, te lo adelanto. Voy a mojarme, Si el Valladolid pierda como pierda, el Sevano está fuera. Estoy convencido.
¿Sí?
Sí, está fuera. Y te digo una cosa, y te digo más. Ojo que empatando y todo el estadio en contra, también te digo que ojito, Ojito que seguramente la semana siguiente no se siente contra el Levante. Vamos a ver, pero yo estoy convencido de que como pierda, Ronaldo ya no va a ser capaz de aguantar más a este entrenador, porque claro, es que los pitidos en el campo se hacen duros, muy duros, y claro, pues al final va a tener que tomar una decisión clarísima, ¿no? Pues es evidente de que esto ya no va a ningún sitio. O sea, si pierde el domingo no va a ningún sitio. Y empatando, si la imagen no es buena y una vez más con el estadio en contra, creo que también se va fuera,
Y a todo esto estamos hablando de Eibar, un equipo que se tiene que estar frotando las manos, porque sabe que va a tener un ambiente que sin tenerlo a favor, tampoco lo va a tener en contra.
Sí, bueno, pero muchas veces pasa como entrenadores que como no preparemos esto entre semana, el equipo que va equivocado a jugar es el Eibar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya se piensa que con ese ambiente el partido ya se ha disputado, cuando el partido se juega en el terreno de juego... Cuando las disputas son en el terreno de juego, los duelos individuales son en el terreno de juego, la agresividad, la intensidad son en el terreno de juego, y como no hayas trabajado entre semana, yo te aseguro que el más equivocado que va a ir al encuentro va a ser el Eibar. Espero que no, espero que sí, que vaya a equivocarme, espero que no seamos nosotros los que nos equivoquemos, lógicamente, y que sea el Eibar el que venga equivocado. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta, es un partido complicado para Real Valladolid, pero bueno, si no lo enfoca bien el Eibar, también se lo puede complicar.
Lo que pasa es que el equipo Ibarres está en una tendencia muy, muy, muy sólida. tiene sus petardazos, pero jolín, gana en el campo del Leganés, viene a Valladolid como favorito, está tercero en la clasificación con un calendario extraordinario. Yo creo que el Eibar es un equipo que se tiene que dar cuenta de que este año es ahora o nunca.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, ha dicho que el Lazo es un equipo con solidez, que es lo que no hemos tenido en todo el año. O sea, esa estabilidad, esa fiabilidad que puedes, como dices tú, puedes tener petardazos negativos, pero nunca se ha caído. Has podido perder porque es un deporte, ha rectificado la semana siguiente, has empezado a puntuar, has ganado partidos, de vez en cuando el rival también lo hace muy bien y te gana, pero es un equipo fiable, y que nunca se ha caído como nos hemos caído nosotros tantas veces, y ya por lo menos yo creo que esta es la tercera vez que nos caemos en lo que va de temporada, pero ahí está tercero, con aspiraciones de ascender directo, Juan Carlos, pero como equipo muy fiable. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros nos hubiera gustado tener como equipo, y no lo hemos tenido, y le iba ahora mismo, yo creo que tiene un protagonismo cara al ascenso, que bueno, que es el momento quizá, o la temporada, para conseguirlo.
No está Buick, que está con Croacia, no está Tárrega, sancionado por la doble amarilla que vio el pasado fin de semana en el Ferrol, pero sí que está, sin embargo, Luis Pérez, que se ha recuperado de esas molestias musculares que le llevaron a abandonar, sea por la razón que sea, el partido de Malata el pasado domingo. A mí, de las dos ausencias, hombre, me preocupa la de Buick, pero ahora mismo, visto el estado de forma del equipo, yo creo que se estaba sosteniendo con Tárrega atrás, y eso va a doler, ¿eh?
Sí, yo creo que bueno, el otro día estaba, la verdad que el otro día Tárrega jugó muy desquiciado, ¿eh? No le vi metido, pero aún así estaba siendo el mejor central para mí en los últimos 6 partidos. Y bueno, yo creo que, bueno, no sé qué optará el míster, si con David o dar algún minuto a Javier, si está ya para jugar, bueno. Imagino que empiece con David y a ver si, bueno, cumpliendo David como ha hecho en muchos encuentros, pues bueno, puede ser una pareja que nos valga para este partido, lógicamente. Pero bueno, vamos a ver qué decide el míster, porque ya sabes que es una caja de sorpresas.
La ausencia de Buick le quita un problema al míster, ¿no?
Como siempre. ¿Y quién va a entrar?
Pues supongo que mantendrá a Iván Sánchez por la derecha y además por la izquierda, a no ser
esa era la pregunta, Iván Sánchez.
A no ser, cuidado, que lo mismo te pone a Matt por la derecha y te saca a Kennedy en el otro lado, ¿eh?
Bueno, pues vale, bien, estamos casi parecidos.
Bueno, mientras pongamos delanteros que reciban centros, porque lo del otro día, dos puntas, rematadores, para que nadie centre, es que eso lo vimos desde que puso la alineación en la pizarra. Él no lo ve.
Podría ir como entrenador, Juan Carlos. Es que no le puedo respaldar porque no tiene sentido lo que hace. El otro día, bien dicho, con dos delanteros que encima dices, vale, van a jugar con los dos como referencia y pone piernas cambiadas por fuera, como extremos. O sea, dices, bueno, pues es que uno de los dos delanteros por lo menos va a hacer enganche y el otro va a rematar. Y es que ni eso, o sea, es que no se puede hacer peor, en serio, que como entrenador, prácticamente. Yo no tiene sentido ni sigo sin entender qué fútbol ve este míster. Y qué plan de partido presenta cada domingo, no lo acabo de entender. Pero bueno, no sería malo yo como entrenador, como opción lógica, que según está todo el mundo en forma, yo metería a Luca Rosa por delante de Luis Pérez y a Iván le dejaría fuera de nuevo, y a Matt por lo menos por la izquierda, o incluso a Matt por la derecha y Luca Rosa. Es que Luca Rosa siempre que ha salido de mediocampista lo ha hecho mejor que los que son mediocampistas cuando estaban Kennedy y cuando estaban Iván. Ahora que Amad no, lógicamente, pero es que es una opción que tiene el míster que no la aprovecha. Yo creo que con todo lo que puede sacar rendimiento a este jugador. Pero bueno, ya te digo que no sé, que hemos un tiro al aire cada semana, veremos a ver lo que pone.
Yo no descarto que vuelva a Meseguer a la media punta de titular, ¿eh?
Bueno, depende de lo que ponga alrededor de él o el plan de partido que tenga.
Más que nada porque no cree en otra cosa. Es decir, no cree en Iván Sánchez por dentro. Y no cree porque a la que puede lo saca a la banda. Y eso quiere decir que tiene un patrón muy establecido y muy predeterminado. Y no lo va a mover. Esté en peligro su puesto, no esté en peligro su puesto, vaya séptimo, vaya cuarto. Él creo que tiene una idea, y es más, ha habido días que hemos empezado el partido con la idea popular y hemos acabado con su sistema.
Yo creo que no lo ve, Juan Carlos. Yo, sinceramente, después de todo el tiempo que lleva aquí, creo que no lo ve. O sea, no es que tenga un patrón, porque cambia el patrón cada semana, y yo creo que es que no lo ve. O sea, no, su idea futbolística es muy ambigua, o está muy influenciado por sus ayudantes, pero yo creo que no lo ve. No, no lo ve porque no puede ser que no vea todo el mundo menos él. O sea, es que no tiene sentido. Que Iván Sánchez ha podido tener como aquel día que pensábamos que iba a jugar en media punta y le pone con tres medios centros con Monchu y con Yuri por detrás, pues solo lo vio él, porque todo el mundo estaba pensando, y bueno, ¿por qué vamos a ver a Iván Sánchez de segundo delantero, de media punta? Pues no hubo cachavas.
No
hubo cachavas. Y además empezamos mal y me dice, bueno, puedo cambiarlos, yo tengo que cambiar nada más que meter a Iván de media punta y mantener dos medios centros, Monchu y Juric, que había jugado muchos partidos así, tampoco lo vio. O sea, es que no me lo creo, o sea, yo creo que no lo ve. No es que no crea en ello, es que no lo ve.
Bueno, pues a eso de las 3:30 de la tarde saldremos de dudas cuando se haga pública la alineación ante el Eibar. Tú podrás disfrutar del partido en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, dentro, en la terraza. Luego puedes montar tu tertulia y también sintonizarlo a través del Tiempo de Juego Valladolid en Cope Más, Cope Iscar y en Cope Medina. Pedro, disfruta del veranito que ya está ahí llamando a la puerta. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, Pedro. Lax Franco va a ser el colegiado que dirija el partido en Zorrilla el próximo domingo, 4:15 de la tarde, entre el Real Valladolid y el Eibar. Te recuerdo, por si acaso, el menú del fin de semana en la Liga de Segunda División, que no va a tener jornada el viernes. Ya sabes que no juega la primera división este fin de semana, con lo cual se ha procurado intentar ubicar toda la segunda división dentro de la jornada del fin de semana, dejando un partido para el lunes. No habrá partido de viernes porque juega España ese día, el amistoso ante Colombia en Londres. Con lo cual, el menú es sábado 4:15, Alcorcón Oviedo, a las 6:30 dos partidos, Cartagena Andorra y Villarreal B, Club Deportivo Leganés, a las 9 de la noche del sábado, Español Tenerife. El domingo a las 2, Amorebieta Sporting de Gijón. A las 4:15, doble sesión, Huesca, Burgos y Valladolid, Eibar. A las 6:30, también partida doble, Mirandés, Zaragoza y Levante, Elche. A las 9 del domingo, Racing de Santander, Eldense. Y queda para el lunes a las 8:30, Albacete, Racing de Ferrol. El Oviedo juega en Alcorcón. El Leganés juega en Villarreal. El Español recibe al Tenerife. El Sporting visita a la Amorebieta. El Burgos hace lo propio con el Huesca. El Elche visita al Levante y el Racing de Ferrol visita al Albacete. Es decir, salvo Eibar y Valladolid, que juegan entre ellos, todos los equipos implicados en la zona noble de la clasificación tienen partidos asequibles. Tienen partidos que pueden sumar de a tres. Raro es el equipo de la parte alta que se vaya a quedar con 0 puntos esta jornada, que se disputa entre sábado, domingo y lunes. El Real Valladolid podría ser la excepción, dejando a cero al Eibar, si es que consigue ganar el próximo domingo al equipo armero. Ya digo que es una jornada, esta jornada número 32, extremadamente peligrosa, porque todos los equipos de campanillas, todos los equipos con aspiraciones, juegan ante rivales teóricamente inferiores. Un detalle que con el Real Valladolid no tiene por qué ser sinónimo de victoria. Y solo Real Valladolid y Barcelona juegan como locales. El resto juegan como visitantes, tanto Oviedo como Leganés, como Sporting de Gijón, como Burgos, como Eibar, como Elche, como Racing de Ferrol. La jornada puede ser placentera, en caso de victoria, pero puede ser una auténtica puñalada en un órgano vital para un Real Valladolid que podría quedar bastante tocado después de este próximo fin de semana. Como decíamos, Lax Franco va a ser quien dirija el partido y a través de redes sociales muchos aficionados, aunque de forma no coordinada, es decir, no bajo la convocatoria de ninguna asociación ni federación, están intentando captar adeptos que estén a primera hora de la tarde en la puerta cero del Estadio José Zorrilla para mostrar también, antes del partido, su descontento con la gestión actual de la directiva. Va a ser, sin lugar a dudas, el plato fuerte del fin de semana, pero hay más ingredientes, tanto a nivel local como a nivel internacional, como es el caso del partido de rugby, del cual vamos a hablar en unos instantes. Todo empieza mañana con el partido que en Melilla el Real Valladolid va a disputar ante el Melilla, en un escenario donde se suele alternar buenas actuaciones con tremendas pifias. Vamos a ver qué es lo que toca este año. En todo caso, ayer, durante la rueda de prensa previa, Paco García hizo una consideración, una especie de reflexión en voz alta, aludiendo a que quizá, viendo que un equipo con el mismo balance en Burgos o en otra ciudad está calificado como de gran temporada, sin embargo, el Real Valladolid con el balance que lleva ahora no termina de convencer en cuanto a opinión a una parte del público vallisoletano. Y hacía esta reflexión.
Cuando ganamos, el rival es siempre malísimo. Y cuando perdemos, los malísimos somos nosotros. Y aburrimos en partidos donde ha habido 5 mates, 14 triples, no sé cuántos tapones, no sé cuántos puntos de contraataque. El otro día, al salir del pabellón, después de ganar el último partido, me para un aficionado, con todo el cariño del mundo: oye, Paco, enhorabuena, joder, a ver si ganamos fuera de casa, que no le ganamos a nadie. Y yo os hago una pregunta: ¿sabéis cuál es el récord del equipo fuera de casa en lo que va de temporada? Y le decía, y le contesté esto al aficionado, digo: pues mire, veo que usted no sabe las victorias que hemos hecho fuera de casa, es que hemos hecho 6, por 6 derrotas. O sea, viendo cómo está la liga, que Coruña, que es el líder intratable, 2 de sus derrotas han sido en Fuenlabrada y en Cáceres. Fíjate lo que pueden pensar. Entonces sí que a veces tenemos esa sensación de que todo lo que hacemos es mediocre.
Un Paco García que también tiene un mensaje que transmitir no solo a la afición y a la opinión pública, sino que tiene que transmitir un mensaje deportivo, eso sí, a su plantilla.
Caray, yo no les exijo el que en este próximo calendario que nos viene después tengamos que ir obligatoriamente a Lleida a ganar, donde apenas ha ganado nadie, tengamos que ganar aquí sucesivamente a San Pablo, Estudiantes y Tizona, porque va a ser difícil, pero que te da pena y te da un poco de rabia mirar la clasificación y ver que Melilla nos ganó aquí en un mal partido, después de llevar 8 victorias seguidas, donde el globo se estaba engordando y de repente ¡plas!, se pinchó. Cago en la leche, ese partido de Melilla, estaríamos a una victoria del liderazgo, Jobar, entonces esa es un poco la sensación que yo quiero transmitir al equipo, de ambición. Chicos, que habiendo ganado a Melilla en casa y una de esas 3 pifias que hemos hecho fuera, si se puede hacer pifia, perder en Oviedo, perder en Orense y perder en Menorca, ojo, Menorca donde ha perdido Coruña y donde ha perdido Guipúzcoa. Solo con uno de esos partidos y el de casa de Melilla estaríamos hoy luchando por todo ahí arriba.
Esa es la ambición que les quiere transmitir Paco García a sus jugadores. Un Paco García que ha salido esta mañana y que ayer nos comentaba un poco cómo iba a ser el plan de viaje y cómo es el perfil del equipo al que se enfrenta mañana.
Pues nos vamos mañana a las 7 de la mañana de Valladolid a coger el avión a Melilla. Mañana no podremos entrenar porque no tenemos pista allí. Aprovecharemos para dar un paseo de esos que hacen los equipos de fútbol, esos de salir a pasear todos uniformados por las calles. Haremos vídeo y luego entrenaremos el día de partido por la mañana. Jugamos y la vuelta regresamos tarde porque no teníamos posibilidad de volver en el primer vuelo y tenemos que venir en el vuelo a mediodía, con lo cual llegaremos aquí el sábado por la tarde-noche. O sea, es un viaje largo, pero bueno, cómodo. O sea, no hay excusa como hace 2 años, cuando salimos el mismo día de partido, hubo la calima, llegamos allí a las 4:00 de la tarde, comimos, descansamos y ganamos de 20. Entonces, a ver si ahora, haciendo un viaje mejor, pues también podemos ganar, aunque no sea de 20, ¿no? Es un buen equipo. Aquí hay 2 jugadores que han sido MVP en las últimas 5 jornadas. O o algo más. Bueno, Dubier ha sido hace 3 o 4 jornadas y Van Dijk ya ha sido también MVP de la Liga. Si le sumas que Alvarado es el máximo asistente de la competición, joder, es que hay muy buenos jugadores en este equipo. Entonces, bueno, pues evidentemente si queremos jugar bien, si queremos ganar, hay que jugar bien. No es un partido que vayas a ganar haciendo un partido mediocre. Hay que jugar bien para ganar en Melilla.
Y el sábado a las 4 de la tarde en Pepe Rojo, España-Sudáfrica. Rugby, selección absoluta femenina, test match con muchísima expectación levantada en Valladolid por ver el nivel no solamente de las leonas, sino también de las jugadoras de la selección sudafricana. Sigue todavía la posibilidad de que reserves en taquilla a precio anticipado entradas en la web de la Federación de Castilla y León de Rugby, y también puedes adquirirlas en los puntos de venta habituales físicamente al precio de 5 euros si las compras de forma anticipada y de 10 euros si las compras en taquilla. El escenario Pepe Rojo no es un estadio de campanillas, pero ahora mismo es un estadio referente al hablar de la actividad del rugby en nuestro país. No obstante, ayer en la presentación a la concejala de deportes, Maite Martínez, se le preguntaba precisamente por si la instalación de Pepe Rojo va a tener la reforma que se planificó en el programa electoral de cara a lo que queda de legislatura.
Llevamos ya varias reuniones, tanto a nivel de los diferentes clubes como con el alcalde, como en mi caso con la concejalía y con el gerente. Estamos ya trabajando para elaborar pues un plan director de la instalación. Obviamente las necesidades son muchas, también es cierto que es una instalación que está muy utilizada, hay que invertir más en ella y pues intentaremos, sabiendo pues a nivel presupuestario que hay muchísimos deportes en nuestra ciudad y que también todos requieren de nuestro cariño y de nuestra ayuda, pero desde luego que sabemos que el rugby es un referente y vamos a seguir trabajando codo a codo con ellos para que las necesidades que puedan ser más inminentes, como también puede ser el campo 2 de césped artificial, que es una demanda que ellos tienen, en cuanto podamos también ponernos en mano a la obra. Y bueno, pues que Valladolid demuestre por qué desde hace mucho tiempo es una ciudad referente del rugby. Bueno, el sábado tenemos una buena oportunidad para demostrarlo, así que eso deseo y eso espero.
En representación de la Federación Española de Rugby estuvo Toño Garrote, que es el actual vicepresidente. No pudo viajar Juan Carlos Martín Hansen hasta Valladolid. Un Toño Garrote que describía de esta manera cómo es a día de hoy, después de 2 años o de más de 2 años ya al frente de la Federación, la relación entre la FER y los clubes de la Asociación de Clubes Española.
Es absolutamente fluida, mucho. Es decir, yo hablo todas las semanas con representantes de la Asociación Nacional de Clubes de Rugby. No hacemos decretos leyes, todo lo que hacemos lo hacemos intentando consensuarlo al máximo. Y cuando digo al máximo es hasta las enmiendas de los clubes casi van de la mano. Obviamente tiene que haber discrepancias, las hay, porque hay clubes y clubes. Hay clubes que van a un ritmo, hay clubes que van a otro. Y bueno, pues no todos están de acuerdo en lo mismo, pero en general la relación de la federación con los clubes, como no podía ser de otra manera, es una relación estupenda. La finalidad el fin de la federación es que los clubes se autoorganicen en una liga profesional, y toda la normativa que aprobamos el año pasado de verificar la contratación de los jugadores, etcétera, etcétera, cosas molestas para algunos, otros ya las estaban cumpliendo. Todo eso tiene ese fin último de ayudarles a constituirse en liga profesional y que se autoorganicen en un plazo lo más razonable posible, y que la Federación Española se pueda dedicar a lo que realmente se tiene que dedicar, que es a potenciar el rugby masculino y femenino de las selecciones y a fomentar el rugby entre los niños, para que haya cada vez, que la está viendo, una cantera mejor para los equipos nacionales.
El partido el sábado a las 4 en punto de la tarde en el campo número 1 de Pepe Rojo. Mañana habrá previa de balonmano por partida doble, chicos, chicas, y habrá naturalmente previa del partido Valladolid-Eibar. Habla Paulo Pezzolano. Llegamos ahora mismo a las 4 en punto de la tarde.